pero ahora me dejáis que salude en atención a la actualidad del día al embajador español en Londres, que es don Federico Trillo. Don Federico, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Buenos días a todos.
Buenos días. Me alegro de saludarle y de desearle feliz año nuevo.
Igualmente.
Felices Reyes Magos, etcétera. Preguntas muy concretas, muy fáciles. ¿Sabía usted desde hacía algún tiempo que iba a dejar de ser embajador en Londres como otros tantos 70 embajadores en sus destinos?
Sí, don Carlos. Estamos empezando por el final, pero comprendo que la actualidad manda. Digamos, la última de la cadena de estos días de Reyes. No, no solo lo sabía, sino que lo pedí. Lo hablé con el ministro Margallo en verano, el verano pasado, en donde analizamos otras posibilidades, muy generosamente me ofreció, y que algunas han salido pues en algún medio de comunicación. Pero mire, yo terminé mi mandato el 15 de mayo del año pasado y decidí, vamos, ya lo tenía decidido porque estábamos prácticamente con las maletas hechas, y lo sabe cualquier persona que me haya tratado en Londres, en donde he tenido hasta cenas y esas cosas que suelen dar los amigos o las personas del entorno desde antes del verano. Y luego he tenido oportunidad de hablarlo personalmente con el ministro Dastis en otras dos ocasiones y decirle que mi intención era volver a España, precisamente al Consejo de Estado, que es mi carrera profesional, y no tener ni otra embajada ni prolongarme allí más tiempo que el que me dijo el gobierno, y me ha dicho que es el necesario para atender adecuadamente los intereses generales de España en un momento complicado como es el Brexit y con alguna visita pendiente que todavía tenemos que despejar.
Es decir, usted que es letrado del Consejo de Estado, lo más probable es que se dedique a ello, no a su despacho profesional, por ejemplo.
Pues mire, yo lo primero que hice fue hace ya más de un año, es ir al Consejo de Estado a decirles que volvía y que volvía a ocupar una plaza que es muy bonita, porque era el letrado mayor decano del Consejo, que es lo que soy en ese momento por antigüedad y antes por oposición. Y sí, desde luego esa es mi intención. Si luego me derivo otra vez al despacho o me dedico a alguna otra cosa, pues ya se verá. Pero los que tenemos una carrera administrativa, en este caso, pues una gran carrera como es el de letrado del Consejo de Estado, pues tenemos que consolidarla, como es natural. Uh-huh.
¿Conoce usted en todos los extremos y en la redacción absoluta el dictamen o sentencia, o como se llame, del Consejo de Estado acerca del accidente del Yakovlev 42?
Pues mire, no lo conozco. Por una razón, los dictámenes del Consejo son secretos o confidenciales y además pues podría tener acceso a él, pero no ha hecho mucha falta. Ya había tenido noticia de que el asunto llevaba algunos años en el Consejo y ahora le explicaré, si me lo permite, de qué se trata, y que había salido el dictamen en torno a octubre. Lo que pasa es que, obviamente, pues como suele ocurrir o ha ocurrido desgraciadamente en toda la tragedia del Jack, algunos que están empeñados en utilizarla siempre políticamente contra el gobierno del que forme parte, contra mí, contra mis colaboradores, pues no han dudado en filtrarlo, como siempre, al mismo grupo y al mismo diario y al mismo periodista. Pero no, yo no he podido leerlo entero, ni yo, ni espero que lo haya hecho siquiera el que ha redactado con tan manipulación y tan mala fe la noticia.
Exactamente, ¿en qué extremos de manipulación centra usted esta afirmación que hace? ¿Qué es de lo que se ha filtrado lo que usted considera que ha sido malinterpretado?
Bueno, yo creo que lo que se está tratando de hacer, por lo de siempre, tampoco hace falta mucha inteligencia para deducir quién es el confundir lo que ha dicho el Consejo de Estado con una especie de imputación al gobierno del que forme parte, a mí, a mis colaboradores, sobre todo de la Junta de Jefes Militares, etcétera, de la culpa del accidente del Yak 42, de la tragedia del Yak 42. Es decir, para lo que ahora se ha publicado, literalmente en la portada del diario El País, es que el Consejo de Estado responsabiliza al gobierno de aquella tragedia. Y eso es rotundamente falso. Mire, hay que distinguir, en primer lugar, entre las causas del accidente y sus consecuencias, que son las responsabilidades de distinto orden, penal, civil y administrativo, que se derivan del accidente. Por cierto, solo estamos hablando, en el caso del dictamen del Consejo de Estado, de esta última, de la responsabilidad de la administración, en el sentido objetivo, no de ninguna culpa de nadie. Lo de la causa del accidente y las culpas y las responsabilidades personales y penales se determinaron en su día, en primer lugar, por una comisión de investigación internacional, de acuerdo con las normas de la OACI y por inspectores internacionales, que señalaron, sin lugar a dudas y además con los consiguientes recursos y contradicción de partes, que el accidente se había causado por un error humano de los pilotos, que se podía considerar por cansancio o por mal conocimiento del aeropuerto de aterrizaje, el aeropuerto de Trazón. Ese hecho, que es el causante del accidente y el único causante de la tragedia, es además el que se ratifica por las diversas sentencias, tanto en el orden penal como en el orden civil, de los tribunales españoles. Me estoy refiriendo a autos y sentencias, varios de la Audiencia Nacional, a autos y sentencias de Zaragoza en el tema de responsabilidades civiles y, finalmente, a su ratificación por el Tribunal Supremo. Por tanto, nada de nada de responsabilidades penales o personales de nadie. ¿Qué pasa con las responsabilidades civiles? Pues que ese es el pleito que se sustanció en su día entre las aseguradoras y las familias y el Ministerio de Defensa, y se pagaron las indemnizaciones como ya se habían pagado, y lo dice el Consejo de Estado, las indemnizaciones administrativas. El tema que ahora se debatía es si se podía ir más allá, es decir, si había más indemnizaciones. Y el Consejo, por cierto, ha dicho que no, que ya estaban satisfechas. Y antes ha dicho que los hechos de las sentencias civiles y penales son incontrovertibles respecto de la causación del accidente. Lo que se ha sacado de contexto es una afirmación que, en términos muy cursis, los juristas dicen obiter dicta, es decir, de paso, en el que, para justificar las indemnizaciones pagadas en su día por la Administración, por el Gobierno, se acoge el título de responsabilidad objetiva patrimonial de las administraciones públicas por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Y esto es lo que trata de justificar el dictamen del Consejo para decir, en consecuencia, que además esas indemnizaciones ya han sido pagadas y no producir efecto nuevo alguno. Esa es la historia. No podría ser más claro, corten ustedes por donde quieran, para que yo pueda volverlo a explicar, en donde no les haya quedado claro.
Sin embargo, ¿cree usted que se deriva de este dictamen del Consejo, que, repito, no conocemos en su totalidad, es decir, no sabemos si hay alguna apreciación personal o no?
No, personales no las hace el Consejo. No, la conclusión sí se conoce. Y es que no proceden las indemnizaciones. Uh-huh. Y el razonamiento, basta con leer el del País, se dice literalmente que las causas del accidente son las que están en los hechos probados de las sentencias ratificadas por el Supremo, y eso no tiene vuelta de hoja. Pero si me va a preguntar por las responsabilidades políticas, entramos ahí, porque ese es otro capítulo.
Sí, claro, es evidente que era la siguiente pregunta. Es decir, ¿debe inferirse que de esta sentencia del Consejo de Estado habría que tomar algún tipo de responsabilidades políticas que no se fueran tomado en su momento?
Mire usted, primero, el Consejo de Estado, como digo, el dictamen en sí, la conclusión, la opinión del Consejo de Estado, que no es una sentencia, es una opinión vinculante o no para el Gobierno, no añade nada, porque acabamos de decirle que ya están pagadas las indemnizaciones. Por tanto, no hay ahí ninguna otra consideración que hacer. Pero vamos a las responsabilidades políticas que se han ventilado y sustanciado en estos años, que son 13.5. Mire, yo comparecí, siendo ministro, como principal responsable del departamento, en el Pleno, 3 o 4 veces, no recuerdo cuántas, pero unas cuantas están en los diarios de sesiones, y varias en comisión monográfica sobre el día 42, y se nombró una comisión de investigación interna para acumular todos los materiales y ponerlos a disposición del Congreso. Eso fue en el año 2003 a 2004. En el 2004... comparecí en las elecciones generales como cabeza de lista por Alicante, y no me oculté en ninguna otra lista, y fue el tema principal de la campaña. Me parece que ese sí que es un tribunal en materia de responsabilidades políticas. El electorado, gané las elecciones, a pesar del 11 de marzo, por mayoría, las gané. Fuimos a la legislatura siguiente, en la que ya regentaba el departamento el señor Bono. Entonces el señor Bono pidió un pleno del Congreso extraordinario para dilucidar las responsabilidades políticas del día 42. Y allí que lo tuvimos, y en la memoria de algunos de sus tertulianos estará aquella terrible sesión del Congreso, en la que desde los cadáveres a su identificación, pasando por las causas y las quejas, se examinó todo minuciosamente en el pleno. durante una sesión que duró mañana y tarde, o mañana hasta el mediodía. Allí compareció el señor Bono y comparecí yo. Y di la versión que no fue contradicha por el señor Bono. Pero es que luego hubo otras varias comisiones de defensa, de investigación y análisis de las responsabilidades políticas del día 42. Y allí comparecí. Y allí me reprobaron. Es decir, ya fui reprobado en la legislatura en la que éramos minoría por la nueva mayoría por las presuntas responsabilidades políticas del día 42. Pero además me fui increpado y alguna cosa más por un grupo de familiares que, con la autorización del presidente del Congreso, habían penetrado en el Parlamento y arrasado con la inmunidad, la inviolabilidad, etcétera. Bueno, después de eso, volvieron a haber elecciones generales en el 2008. Volví a comparecer por Alicante, volví a ser cabeza de lista, volvió a ser el tema del debate, volví a ganarlas. Y aún así, en el 2011, volvieron a haber elecciones generales, volví a presentarme, volví a ser cabeza de lista y volví a ganarlas por mayoría absoluta. Entonces, ¿dónde se pueden depurar más responsabilidades políticas? La Junta Militar, fue cesada por el señor Bono en junio del mismo año en que se incorporó al Ministerio en abril, como consecuencia, según dijo, de, como él apreciaba los hechos del día 42, toda ella. El jefe del Estado Mayor Conjunto también, no sé si ya había salido en mi etapa o después, y toda la cadena de mando había sido ya, entre comillas, depurada, y políticamente, pues, ¿qué más se puede pedir?
Sí. Es decir, los que interpretan que este dictamen del Consejo de Estado es una desautorización de un futuro político suyo en concreto, en este sentido pueden sentirse o pueden estar tranquilos, por cuanto usted, tal como me anuncia, no va a ejercer ninguna responsabilidad política que le confíe el Gobierno de la Nación o su partido, ¿no?
Yo ya no ejerzo, propiamente dicho, una responsabilidad política. Tengo un nombramiento político con un título habilitante, que es el del Estado del Consejo de Estado, que ahora ya entenderán muchos, que efectivamente capacita y habilita precisamente para este tipo de relaciones internacionales, de conflicto, etcétera. Lo he desempeñado durante el mandato ordinario de 4 años, que es el que se ha señalado en el reglamento de la carrera diplomática y la ley del servicio exterior como mandato. He puesto mi cargo a disposición del Gobierno al finalizar ese mandato, del Gobierno anterior en funciones, que obviamente no podía cubrirlo, y del Gobierno actual ya venturosamente en funcionamiento. Y además, nunca he pretendido otra cosa, pero ya insisto, es que yo no he estado ejerciendo políticamente la embajada, y eso lo pueden decir cuantos han pasado por allí. Y sobre mi futuro político, profesional, etcétera, vuelvo a decir lo mismo. Aquiétense, criaturas. Yo vuelvo a mi Consejo de Estado, que es mi carrera. Oiga, y de mi futuro ya decidiré yo, y Dios, mediante cuando llegue el futuro.
Le quería saludar a amigos suyos que están aquí y que seguramente han compartido con usted más de un momento. Ignacio, Fernando, Nicolás, Fernando.
¿Qué tal, señor Trillo?
Extraordinario, encantado de
muy
oírles.
Muy buenos días y feliz año. Y es verdad que yo he compartido algunos viajes incluso con el señor Trillo profesionales.
Sí, don Fernando.
Y además es verdad que me considero su amigo. Y oiga, a pesar de eso yo he criticado.
Mira que es difícil entre políticos y periodistas.
Bueno, pero a pesar de eso yo he criticado. Yo sé cuál es nuestro.
Hemos cumplido con nuestra misión, exactamente.
Yo sé cuál es nuestro papel y a pesar de eso yo he criticado algunas cosas suyas y concretamente con el día 42. Pero yo, escuchando algunas cosas que le escuché al malvado Herrera ayer, que sugería que, hombre, qué casualidad que esto se publique ahora. Todo el mundo sabía, y lo voy a decir muy claro, que el señor Trillo no iba a seguir en la embajada en Londres, iba a estar, porque ya no le tocaba, entre otras cosas, iba a estar en la lista de relevos probablemente que el ministro Dastis prepara para enero o febrero. Entonces, exacto. Oiga, esto que se publique esto ahora, toda esta algarabía, que tienen que cesar a Trillo, ¿no tendrá que ver, como sugiere alguien por ahí, con impedir que usted ocupe la presidencia del Consejo de Estado, por ejemplo? También se habló de una batalla por la embajada en Washington. Usted acaba de decir que eso no tiene nada que ver. La batalla sigue, por cierto, la batalla por la embajada en Washington. Pero esto de la presidencia del Consejo de Estado, ¿no puede tener algo que ver con esa publicación oportuna o inoportuna?
A ver, yo creo que hay... usted es un analista consagrado, no le voy a hacer yo ahora el canto. Y usted es crítico, como le parece oportuno. Pero Yo creo que hay otras líneas de acción en los medios de comunicación que tienen fijaciones y imposiciones, prescripciones de quién debe vivir, quién debe morir y qué es lo políticamente correcto hacer. Y hace muchos años que colecciono portadas como las de antes de ayer, de ese mismo medio, de esa misma firma, de esa misma tendencia. Muchos años. En lo que salga. En lo que salga. ¿Por qué? Pues mire usted, tampoco vamos a hacer a la filosofía. Probablemente porque lo que yo pueda representar modestamente, política y éticamente, es la antítesis de lo que ellos defienden. Y entonces, pues han querido jugar a eso. Es verdad que ha sonado lo del presidencial del Consejo de Estado. Pero mire, yo insisto en que hace un año ya, no más, más, en el otoño del año pasado, me fui a ver a la secretaria general del Consejo, el señor Hernández Gil, y le dije, mira, Lupe, esto se está acabando, viene las elecciones del 20 de diciembre, y yo ya estoy pues con ganas de volver, y además, oye, prefiero ser letrado mayor de tal, hombre, estupendo, tal. Incluso por los compañeros al que podía haber ascendido y que está ahora ocupando la plaza, no pudo estar más encantador, etcétera. Yo en la presidencia, le voy a ser sincero, se comentó ya hace 5 años la presidencia, cuando finalmente fui designado embajador en Londres, y el señor Romay, presidente del Consejo de Estado. Y le dije entonces a quien puede decidir eso, y vuelvo a decir ahora, yo en el Consejo, a ver, estoy por mi carrera, por una posición costosísima, durísima, y gracias a Dios obtenida muy bien. Entonces, no quiero nombramientos políticos en el Consejo. Yo en el Consejo no estoy como el señor Ledesma, que fue nombrado por su gobierno y con mucha legitimidad. Yo no soy un nombramiento político. Yo no estoy en el Consejo de Estado a dedo. Yo soy un profesional del Consejo de Estado.
¿Cree usted que el señor Ledesma ha tenido una particular actividad en el desarrollo de este proceso, tanto de la redacción del dictamen como la filtración del mismo?
Uy, lejos de mí decir semejante cosa, Carlos. Yo qué sé, si hemos quedado que era secreto. El Consejo debiera abrir una investigación para saber quién lo ha filtrado, que es lo que se ha hecho en otras ocasiones, pero como voy a pensar yo de un consejero, y más de un eminente consejero que ha sido ministro de Justicia con el Partido Socialista y tan arraigado en la política de Castilla-La Mancha, que va a hacer una cosa así, de ninguna manera, ni puedo siquiera insinuarlo. El que haya pensado lo contrario se equivoca.
No se te va una Herrera.
No, es que hay algunos que yo ayer leía algunas interpretaciones malvadas, ¿no?
Sí.
Pero que el señor Ledesma era muy próximo al señor Bono y
eso
tal.
Eso iba a decir, que no sé si el señor Trillo acaba de cometer un lapsus al decir que el señor Ledesma está vinculado a la política de Castilla-La Mancha, porque estaba pensando en otra persona, señor Trillo.
Hombre,
buenos
Ignacio,
días.
Don Ignacio, buenos días. Buenos días. Pues allí en Sevilla, en su tierra, es la última conversación que tuve con el ministro Dacis, para volver a insistir en que yo me vuelvo, que no hay nada ni con el Consejo de Estado, ni con Castilla-La Mancha, ni con el señor Bono, que creo que ya tampoco está por ahí, ¿no?
Y una cosa, señor
Trillo, como siempre, que ahí se mantienen, ¿no?
Señor Trillo, ¿usted no cree que la familia, las víctimas del IAC, que además han estado muy activas en todo el proceso judicial, etcétera, como por otra parte, como a mi juicio corresponde, dado que a ella les ha correspondido sufrimiento. ¿No cree usted que las víctimas se pudieron sentir, como mínimo, ofendidas por el hecho de que el gobierno indultara en 2012 a los dos capitanes condenados por la sentencia?
Pues hombre, con toda franqueza...
Nada más llegar, además, al poder el gobierno.
Yo coincido plenamente con usted en que las víctimas tienen todos los derechos. Meditando sobre las... Por la conclusión del Consejo, que no proceden nuevas indemnizaciones, digo, bueno, ellos es natural que las pidan, porque una vida es siempre irreparable. Y también comprendo, y lo digo abiertamente, que ellos quieran buscar siempre responsables personales de la pérdida de su familiar, de su ser querido. Yo creo que en la racionalidad de la justicia, la suma justicia es la suma injusticia. Y el indulto forma parte de lo que se llama el derecho de gracia y del perdón, y yo creo que en ese caso se ha sufrido tanto por todos que el gobierno ejercitó el derecho de gracia, y también es natural que ellos se sintieran pues afectados, pero creo que el perdón es bueno.
Don Federico, ¿qué le ha pedido?
Ascendido, que son comandantes hoy día, que los han ascendido.
Bueno, no sé, en la carrera militar de los... No, ya eran comandantes, me parece.
Creo que entonces eran capitanes. Bueno, claro, eran comandantes cuando se indultaron, pero eran capitanes cuando ocurrió el accidente.
¿Y qué le ha pedido usted a los Reyes, don Federico?
Bueno, la verdad es que lo que le he pedido son cosas para mis nietos. Uh-huh. Y cosas para la paz para España, la tranquilidad para mi familia. Y como siempre, pues los mejores sueños de cada uno, que es lo que les deseo también a todos y a cada uno de ustedes y de los oyentes.
Don Federico, me alegro mucho de saludarle, como siempre. Gracias por todo, por atenderme.
Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo.
Muy amable, un fuerte abrazo.